con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias. Hoy se reúne el Banco Central Europeo, previsiblemente va a mantener los tipos de interés en el 4,5%. Además, luego hay cumbre europea en Bruselas. El ministro de Exteriores, Álvarez, mantiene una reunión con su homólogo marroquí en Rabat. Y enseguida conocemos el índice de precios al consumo del mes de noviembre. Antes nos vamos a la bolsa. Mañueco, a ver cómo están las cosas ahí. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa reacciona hoy con mucha fuerza después de un par de días en negativo. El índice IBEX 35 sube un 1,5% hasta 10.240 puntos. Hoy Telefónica paga dividendo, 0,15 euros por acción. Los mercados se animan porque crecen las expectativas de recortes de tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos. Ayer la Reserva Federal mantuvo el precio del dinero entre el 5,25 y el 5,5%. Se está desacelerando la actividad económica y poco a poco mejora la inflación. Así que los mercados descuentan que la Reserva Federal recortará sus tipos de interés en al menos 3 ocasiones a lo largo del año que viene. Las bolsas de Wall Street, de hecho, cerraron ayer en máximos. Además, se depreció el dólar y se redujo la rentabilidad de los bonos. Hoy los inversores tienen cita con el IPC de España, que se publica ahora, y con el Consejo del Banco Central Europeo. Sus decisiones se conocerán a las 2:15 de la tarde. Se da por hecho que ya no habrá más subidas en el precio del dinero, que se encuentra en la zona euro en el 4,5%. Los primeros recortes de tipo se esperan en Europa al final de la próxima primavera.
Claudia Cid, ¿cuál es el dato del índice de precios al consumo definitivo? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Se confirma el dato adelantado por el INE pues hace un par de semanas. Un 3,2% es lo que se ha encarecido la vida en noviembre, 3 décimas menos que en octubre. La subyacente, la que excluye los alimentos frescos y energía, la que ofrece una foto más real de cómo están los precios, se queda en el 4,5%, lo que significa una reducción de 7 décimas respecto al mes anterior, y es la menor tasa desde abril de 2022. Aún así, pues seguimos duplicando el límite que marca Bruselas. El abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos ha influido en la relajación de los precios. También los alimentos, que en noviembre han crecido un 9%, 5 décimas menos que en octubre. Con este IPC se confirma que las pensiones subirán el año que viene cerca de un 3,8% frente al 8,5% de este año.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados y cielo despejado a estas horas en el centro. Hoy nos espera un día soleado, pero frío, con temperaturas máximas que se van a quedar en los 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación. Uno en la A2, a la altura de Alcalá, sentido entrada. Otros 2 en la A42, ambos en Getafe. Uno en sentido entrada, otro en sentido salida. Por lo demás, problemas en todas las entradas y en la M40, en Hortaleza y Coslada, en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna y los túneles sentido A1, en la M50 en Fuenlabrada y Majadahonda sentido A5. En el interior se ha producido una incidencia en la M30 que afecta a los conductores que circulan a la altura de los desvíos de Pío XII y Chamartín. Se ha producido un estrechamiento de calzada sentido A1. Por lo demás, hora punta generalizada en las entradas. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí están Ángela Martí Alay, está Luis Ventoso y el camarada Fidalgo, José María Fidalgo, en esta mañana en la que yo le doy ahora la bienvenida y saludo con toda cordialidad al presidente del PP en Cataluña, que es don Alejandro Fernández Álvarez. Señor Fernández, don Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, y no hace falta que te dé yo a ti la bienvenida, porque esta es tu casa, pero es un placer que estés aquí en Barcelona y en Cataluña y compartir hoy aquí la entrevista al estudio contigo.
Lo hago con mucho gusto. Bueno, acabas de anunciar el señor Turull, yo no sé si es mano derecha, mano izquierda, está entre los más próximos o no, al señor Puigdemont, que el señor Puigdemont y el señor Sánchez tendrán, dentro de poco mantendrán una reunión para agilizar las consecuencias o los asuntos pendientes. ¿Le da verosimilitudes?
Sí, se la doy, entre otras cosas porque cada vez que desde el entorno de Puigdemont se ha trasladado una idea que desde el propio Partido Socialista en primera instancia se ha dicho que era impensable, inimaginable, al final se ha acabado convirtiendo en realidad. Ocurrió con la reforma de la supresión de la sedición, con la reforma de la malversación, ha ocurrido ahora con la amnistía. Es decir, siempre el Partido Socialista decía que era imposible, y en esta especie de escalada loca hacia la ignominia máxima, el que un presidente del gobierno español pueda sentarse con un prófugo de la justicia, porque sigue siendo un prófugo de la justicia, que es algo que, bueno, en fin, cualquier demócrata le puede parecer una idea absolutamente disparatada, viendo la sucesión de los acontecimientos, es perfectamente posible que acabe ocurriendo.
¿Y cree usted que tienen que engrasar muchas cosas entre el Partido Socialista y Junts pel Fricandó? ¿O realmente el pacto no contiene tantos trucos?
Yo muchas veces he explicado, cuando desde algunos sectores se albergaban esperanzas de que finalmente no hubiera una investidura de Sánchez, yo que puedo asegurarles que soy optimista, porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico en Cataluña, siempre tuve muy claro que habría investidura. Porque una cosa son los detalles y otra cosa es el proceso. El proceso es un elemento político en el que sus impulsores tienen objetivos distintos. El separatismo quiere un referéndum de autodeterminación, la izquierda quiere un referéndum sobre la forma de Estado hacia una república confederal. Es decir, difieren el destino final, pero comparten el trayecto. Y lo comparten todos los que votaron a Sánchez en la investidura, todas esas formaciones políticas. Entonces, a imagen y semejanza del proceso catalán, cuando se desarrolló en los años 15, 16, 17, siempre parece que van a romper, pero en el último momento hacen aquello que llaman el acuerdo histórico. Entonces, funciona siempre igual. Ahora Puigdemont lanzará una serie de amenazas, ya lo está haciendo, pues que no se está cumpliendo una parte de los acuerdos, etcétera, pero luego, en última instancia, como esto es un proceso, llegarán al acuerdo. Estoy completamente convencido.
La amnistía era la primera reivindicación. La amnistía tiene una carrera de obstáculos por delante, guste o no guste, que concluirán seguramente en el Tribunal Constitucional. Ya veremos qué sale, cómo sale, de qué manera. Pero, ¿la amnistía es el primer paso de algo más o es el final?
No, la amnistía es el inicio de un nuevo proceso. La primera parte del proceso, que culmina en el año 17 con la Declaración Unilateral de Independencia, esa se frena, la frena el Estado de Derecho, el gobierno, los tribunales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se inicia una nueva etapa en la que el separatismo le pone al Partido Socialista una serie de condiciones después de la moción de censura, que son los indultos, la supresión de la sedición, la reforma de la malversación, la retirada del CNI de Cataluña, la inhibición del gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas, la retirada de la Guardia Civil y la Policía de Cataluña, que están en ello, es una cosa de la que oiremos hablar en las próximas semanas, ya se hizo en Navarra, y la parte final de ese proceso es la amnistía y la autodeterminación. Ahora estamos ya en la parte final. Una de las grandes mentiras que está lanzando no solamente el socialismo, sino el catalanismo político, y que lo que intentan es engañarnos, es que la amnistía sería una Arcadia feliz de reconciliación y convivencia que acabaría con el proceso y que, por lo tanto, lo mejor que podría hacer el PP es callarse. Bien, eso es una trola que lo que intenta es que no hagamos nada y les permitamos completar su proceso. Claro, es verdad que a medida que nos acercamos a la parte final, es más difícil. Coincido plenamente con usted. La aplicación de la amnistía no va a ser un camino de rosas para el gobierno y para el separatismo. Es decir, el Estado de Derecho se va a defender. Nosotros, desde el Partido Popular, nos vamos a defender y vamos a intentar frenar esto y revertirlo. Y luego viene la etapa final, y la etapa final es todavía más compleja. Pero que nadie tenga ninguna duda, la amnistía no acaba con nada. Es el inicio de una etapa nueva. Y es una etapa especialmente grave por una razón. Yo muchas veces repito, y no me alargaré más, que la primera parte del proceso no trajo la independencia, trajo la decadencia de Cataluña, que son cosas distintas. La erosión de la economía, la salida de todas las empresas importantes de Cataluña, la erosión del prestigio institucional, de la convivencia entre las familias, etcétera. Este nuevo proceso, yo estoy convencido, porque soy optimista, que no va a traer ni la República Confederal Española ni la independencia de Cataluña o del País Vasco. No, no va a traer eso. Pero en el camino, y ya lo estamos empezando a percibir, va a erosionar las instituciones, va a erosionar la separación de poderes y, en consecuencia, la seguridad jurídica. Y usted sabe muy bien que cuando rompes la seguridad jurídica es cuando la economía se va al traste y, por lo tanto, la calidad de vida de la gente. Eso es lo que ahora mismo está en juego. Lo que está en juego es que este proceso vaya a destruir, vaya a peronizar la economía española, vaya, en definitiva, a convertir a España, pues de lo que hemos llegado a ser una de las grandes naciones del mundo, a entrar en una decadencia que hay que revertir como sea.
Dice usted, muy convencido, yo estoy de acuerdo con usted, si sirve de algo que lo diga.
Bastante.
Que no, efectivamente, no es mayoritario el deseo de formar una republiqueta, ni una cosa parecida, ni confederal, ni una cuestión independiente. El independentismo es un negocio, es una forma de vida, no tanto la independencia, que eso, la independencia luego le da mucho miedo a mucha gente. La prueba está, si en Cataluña ustedes han tenido más votos que Junts, el PP, y más votos que Esquerra, si representan entre los dos, más los votos de la CUP, escasamente un 26% del voto en Cataluña, claro, uno piensa, hay por lo tanto una mayoría contraria a todo eso. Sí, claro. Pero es que en el otro lado hay una formación que se llama Partido Socialista de los Socialistas de Cataluña. ¿Qué quiere el PSC? ¿Qué es el PSC? ¿En qué lado juega el PSC?
El PSC lo que quiere básicamente es mandar, y mandar al precio que sea. El PSC, en su momento, llega a acudir a las manifestaciones masivas contra el proceso. No acude a la famosa del 8 de octubre, que la más masiva, pero al ver el éxito que tuvo, se suman a la del día 29 de octubre. Y son, desde este punto de vista, y en fin, no me gusta usar estas palabras, pero es así, tan cínicos, que así como en su momento se suman al gobierno de España para frenar el proceso, desde ese mismo instante ya están conspirando con el separatismo para hacer una moción de censura contra Mariano Rajoy. Es decir, que ellos se aprovechan del proceso para intentar un asalto al poder. El PSC es hoy por hoy el principal problema que tiene Cataluña, porque acude a las campañas electorales con un discurso constitucionalista para después entregar sus votos al separatismo. Lo hizo Salvador Illa, que ganó las elecciones de manera infructuosa, porque, como ya advertimos algunos, su plan no era gobernar Cataluña, su plan era ayudar a Sánchez a seguir en la Moncloa, y se ha podido comprobar. Y ese es el gran problema. Es verdad que uno se puede preguntar, porque el PSC ha obtenido un enorme apoyo electoral en las últimas convocatorias electorales en Cataluña. Y es cierto que el discurso del apaciguamiento, que el discurso de la supuesta convivencia a través de la cesión al separatismo, hay mucha gente que quizá cansada, agotada después de tantos años de proceso, lo ha comprado. Pero también es verdad que el engaño tan palmario que se ha vivido en las últimas elecciones no había ocurrido de una manera tan clara nunca. Es decir, ya no estamos hablando de que el PSC ocultara las intenciones respecto a la amnistía o que fuera ambiguo. Es que directamente, categóricamente, negaban la mayor. Aseguran que jamás aprobarían la amnistía. Por lo tanto, hay un fraude electoral de primer nivel. Porque, insisto, es que juraban y perjuraban que jamás aprobarían la amnistía.
¿Tuvo usted algunas diferencias con el líder de su partido, el señor Núñez Feijóo, cuando este sugirió que en algún momento podría darse la situación de sentarse con Junts dentro de la estrategia de abrir el partido? Usted no estaba de acuerdo con eso, Y además lo explicitó muy claramente. ¿Cómo se arregló esa situación?
Bien, vamos a ver. La primera cuestión es que uno tiene que abordar estos temas con la máxima humildad. Y por lo tanto, Dios me libre a mí pensar que se cambió una posición previa porque lo dijera yo. Creo que se impuso la realidad. Es decir, yo sostengo hace ya muchísimo tiempo, a veces con más suerte y otras con menos suerte y con menos fortuna, que, por desgracia, el pacto constitucional está roto. El pacto constitucional tenía o se basaba en dos reconciliaciones. La reconciliación entre las dos Españas que habían sido archienemigas, la izquierda y la derecha, y la reconciliación también entre el centro y la periferia a través de la participación en el pacto constitucional del nacionalismo. Los ponentes, Miquel Roca, etcétera. Eso se rompe, aunque es verdad que había síntomas muy claros de que estaba pasando algo, que habían advertido personas como Jaime Mayor Oreja desde hacía muchísimos años. Se rompe de manera explícita el 9 de noviembre de 2014, cuando se hace un referéndum, el primer referéndum ilegal, en el que hay una desobediencia unilateral explícita por parte del gobierno de Cataluña. Ahí se empieza a ver que Junts per Catalunya, los herederos de... no tiene nada que ver con Convergencia. Y que, por tanto, no se puede llegar a un acuerdo con ellos. Y, sobre todo, tampoco se puede negociar con ellos por una razón. Porque no tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo. Lo que pretenden es intentar usar y utilizar y manipular esa negociación. Ocurrió, y me he referido a ello públicamente, cuando el gobierno de España de Mariano Rajoy intenta, de manera bien intencionada, pero a mi modo de ver un tanto ingenua, abrir una operación diálogo en Cataluña para frenar el referéndum del 1 de octubre, lo que hace el gobierno de Cataluña es engañar, manipular y hacerlo de manera unilateral. Es decir, que no sirvió absolutamente para nada. Y lo que pretendían ahora en esta negociación de investidura era un blanqueamiento de sus posturas. Y no podemos olvidar que Puigdemont es un prófugo de la justicia y que estamos hablando de personajes condenados por gravísimos delitos contra la democracia, como la sedición, la malversación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es mi opinión personal. Sentarte con ellos lo que va a significar siempre es que luego se inventen el contenido de las negociaciones, las filtren a su antojo, insisto, manipuladas, y eso al final siempre pretende debilitar nuestra posición. Lo digo desde la convicción de que el Partido Popular es un partido de diálogo y es un partido de pacto. Y lo digo desde la convicción personal de quien ha llegado en su trayectoria, una trayectoria menos conocida porque es local, a acuerdos con muchas formaciones políticas cuando fui teniente de alcalde de Tarragona o cuando estuve en el gobierno de la Diputación de Tarragona. Pero eso es otra época histórica. Hoy lo que tenemos delante no es a Miquel Roca o a Joaquín Molins o a este tipo de políticos con muchas diferencias, pero que no tenían absoluta. Hoy tenemos delante pues a personajes que sostienen públicamente que los atentados terroristas de las Ramblas del 17 de agosto de 2018 los organizó el Ministerio del Interior, y lo dicen y se quedan tan anchos. O que sostienen que España es una dictadura donde se persigue a la gente por sus ideas. Entonces, ¿qué hay que hablar con este tipo de elementos políticos? Yo creo que nada. Y es verdad que al final, por desgracia, la situación es esa. Yo muchas veces me he referido, es una expresión, no sé si es muy afortunada o no, que puedo entender la nostalgia noventera, ¿no? Aquellos momentos en los que había geometría variable y se podía llegar a acuerdos. No hay que idealizarlos tampoco, visto con perspectiva, ese tipo de acuerdos. Pero es verdad que en aquel momento sirvieron para la estabilidad, para la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Hoy ese escenario no es posible. Ese pacto está roto. Hay una operación política seria, impulsada por todos los que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez, para hacer una segunda transición en la que la mitad de los españoles no estamos invitados. Es una especie de Frente Popular 2.0. No tiene nada que ver con el espíritu de concordia del 78.
Señor Alejandro Fernández, la noticia ayer del pacto entre el Partido Socialista y Bildu para desalojar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona, ¿indica un camino posterior o es simplemente un hecho aislado, un accidente sin más en una capital de provincia?
Yo creo que es un elemento más del proceso. Y es un elemento, además, que cristaliza la idea de que todo está perfectamente estudiado y planificado, y me explico. En el año 2004, cuando se produce la reunión entre ETA y Carol Rovira, también con elementos del Partido Socialista, en Perpiñán, Jaime Mayor Oreja, antes me refería a él, hablaba de que esto suponía una estrategia clara de blanqueamiento por parte del Partido Socialista de ETA, que se enmarcaba en otro acuerdo que se había producido unos meses antes, que era el Pacto del Tinel, que era el cordón sanitario hacia el Partido Popular. Cuando Mayor Oreja señala esto públicamente, ya salió todo el mundo a decir, ¡el facha! ¡El pájaro de mal agüero! Bueno, pues resulta que 20 años después, 20 años, porque se va a cumplir 20 años de aquella reunión, que creo que fue a principios de 2004, lo que parecía impensable, lo que parecía inimaginable, y es la normalización de los acuerdos con los herederos de ETA sin que hayan condenado explícitamente el terror, no lo olvidemos, y sin que hayan renunciado del todo a la eventual utilización futura del terror, porque eso conviene recordarlo. Hay declaraciones de Arnaldo Otegi de todo tipo diciendo, oye, nosotros hemos abandonado las armas porque creemos que a través de la política, es decir, a través del PSOE, podemos lograr nuestros objetivos. Pero si no los logramos, vete a saber. Es decir, nunca han llegado a renunciar explícitamente a eso. Pues hoy ya no estamos solo que en el escenario de que haya reuniones o acuerdos parlamentarios puntuales, ¿no? Es que el Partido Socialista, con toda alegría, está en disposición de apoyar una moción de censura presentada por los herederos de ETA. Entonces, esta es la culminación de una parte del proceso. Y ahí, este proceso ha tenido dos vertientes, la vasca y ha tenido la vertiente catalana, ¿no? Y ahora están confluyendo, insisto, en esta nueva etapa, que es la investidura de Pedro Sánchez con todos sus socios. Por lo tanto, creo que conviene. Hay una cosa que creo que es muy importante. La política tiene muchas dimensiones. El que se dedica a la política local, pues tiene que estar preocupado por la movilidad, pues por la recogida de residuos, por los temas del día a día, por la atención individual a los vecinos. Los políticos que nos dedicamos ahora mismo a la política, por ejemplo, autonómica, y tenemos en la cabeza cuál es el mejor servicio que le podemos dar a nuestro país, a nuestra nación, a España, es reflexionar y pensar mucho sobre qué está pasando. No quedarnos solo en el corto plazo, en el día a día, que es importante, sino qué está pasando. Y lo que está pasando es extraordinariamente grave. Y lo que está pasando, insisto, es intentar enmendar la España del 78, considerar que aquello fue una especie de pacto impuesto por el franquismo, como si aquello no hubiera sido un ejercicio de concordia admirado por la comunidad internacional. Y eso es en lo que estamos ahora. Y por lo tanto, no nos dejemos intimidar, porque es que están en ello, y si nos dejamos intimidar, lo podrán conseguir. Si mantenemos la firmeza y las ideas claras, estoy absolutamente convencido de que podremos frenarlo.
¿Alguna pregunta para Alejandro Fernández? Ángela Martial, ahí.
¿Qué tal? Buenos días, señor Fernández. Mire, yo le quería preguntar por las próximas elecciones catalanas.
Si
para ese momento al señor Puigdemont no se le ha podido aplicar la ley de amnistía, no ha sido amnistiado todavía por el Tribunal Supremo. ¿Usted cree que eso hará tambalear el pacto con Pedro Sánchez?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay diversos escenarios. Lo primero es que cuando Turull anuncia esa posible reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont, si se produce, será con un Puigdemont todavía no amnistiado, en principio. Es decir, que lo que acabo de explicar, lo que hoy parece inimaginable, y es que un presidente de una de las grandes naciones del mundo, socio internacional fiable, se reúna con un prófugo de la justicia, es un escenario probable. Yo no albergo demasiadas esperanzas en que el incumplimiento o la demora en la concreción de los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez con el separatismo puedan provocar una ruptura inmediata del pacto. Cuando yo digo que ahora mismo ellos tienen objetivos distintos sobre el proceso, sobre el final del proceso, pero que lo van a recorrer juntos, esas dificultades, porque el Estado de Derecho se va a defender, como también he comentado a una pregunta anterior, lo que ellos también tienen muy claro es que el camino lo van a hacer juntos. Me recuerda mucho a lo que pasó aquí en Cataluña. Es decir, el proceso ahora es el proceso español, pero antes había sido el proceso catalán. Siempre había rumores de que rompían. Al final rompieron, pero rompieron 8 años después de haber iniciado el proceso. 8 años. Yo no creo que tarden tanto las cosas aquí. Yo creo que se van a precipitar, entre otras cosas, porque no creo que Sánchez pueda aguantar tanto tiempo. Pero no albergaría demasiadas esperanzas en las cosas que pueda decir Puigdemont. Y pongo un ejemplo concreto. Se organizó un cierto lío cuando parece ser que Puigdemont le comentó a Manfred Weber que estaba en disposición de hacer una moción de censura con el Partido Popular si Sánchez incumplía. Bien, yo a mí cuando me preguntaban sobre la cuestión, yo con Puigdemont ni a cobrar una herencia, eso ya para empezar, que quede muy claro, lo digo porque si dudamos en este tipo de cosas, mal asunto. Pero yo creo que había una intención, en realidad, más sibilina detrás de las palabras de Puigdemont, y era hacernos creer que eso es posible, y que por lo tanto bajemos el pistón, y que bajemos la aceleración de nuestra oposición a la amnistía. Esto es muy típico del nacionalismo, es tendernos trampas. Por lo tanto, de verdad, puedo equivocarme. Yo estoy aquí para explicar mis ideas libremente, pueden ser acertadas o no. No podemos bajar el acelerador en nuestro rechazo y oposición a la amnistía. Tenemos que utilizar todos nuestros recursos políticos, institucionales, judiciales y en la Unión Europea y a través de la movilización social para oponernos a esto. Como flaqueemos mínimamente en relación a esta cuestión, pues tendremos un problema grave.
Luis Ventoso.
Alejandro, el Partido Popular tuvo una racha mala en Cataluña, bastante mala. Incluso se fue gente que montó otros partidos. Hay quien dice, la pregunta es, ¿la crisis aquella se debió a ser un poco pasteleante con el nacionalismo y había que haber sido más duro o al revés? ¿Cuál es la línea buena para el PP en Cataluña? ¿Oponerse a rajatabla al separatismo o intentar pastelear cuando se hacía, por ejemplo, cuando todavía Artur Mas, el PP, le apoyó los presupuestos?
Lo que nos tenemos que preguntar es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Ciudadanos en el resto de España significa otras cosas, lo he podido comprobar en visitas que he hecho a otros lugares de España, pero Ciudadanos en Cataluña, cuando triunfa, no lo hace desde la connivencia o el compadreo con el nacionalismo, lo hace desde la oposición frontal al mismo. Y llega a ganar unas elecciones, y de hecho se disuelve prácticamente cuando sus objetivos fundacionales quedan en entredicho, sus líderes se van de Cataluña y por tanto la gente percibe un cierto abandono. Cuando nuestro partido prácticamente desaparece en Cataluña, hace no demasiado tiempo, y que por cierto también conviene recordar que eso ha pasado. Hoy, como explicaba Carlos hace un momento, pues el Partido Popular ha quedado por delante de Esquerra Republicana y Junts en unas elecciones generales. Pero es verdad que muchos nos invitaban a bajar la persiana y decían que era un proyecto insostenible. Yo no me he encontrado nadie, cuando digo nadie, en la calle que me haya dicho nunca que dejaron de votar al PP porque no teníamos suficiente empatía con Puigdemont y sus amigos. No. Todas las personas que dejaron de votar al Partido Popular es, y cito textualmente lo que señalaban, porque en algún momento se sintieron abandonados. Yo soy del Partido Popular y a esa afirmación le veo matices, como se puede usted imaginar. Pero cuando todo el mundo te repite lo mismo, lo que tienes que hacer es escuchar y tomar nota. ¿Y cuándo se sienten abandonados? Cuando a lo mejor en algún momento en el que aquí en Cataluña ya veíamos muy claro, porque lo vivimos en el día a día, que Puigdemont y Junqueras tenían la intención de declarar la independencia unilateralmente, quizá con una cierta ingenuidad algunos pensaban que todavía podían seducir a Puigdemont o a Junqueras. Y eso es metafísicamente imposible. Es decir, además, repito, no tengo ninguna ganas de seducir a estos señores, porque significan todo lo contrario de lo que yo creo en política.
Es Alejandro Fernández, el máximo responsable del Partido Popular en Cataluña. Ha estado esta mañana aquí con nosotros y ha sido muy interesante escucharle. Le deseamos lo mejor, señor Fernández. Muchas gracias.
Un auténtico placer. Muchísimas gracias por la entrevista y un abrazo muy fuerte para todos, para ustedes y para la gente que nos está escuchando.
Ahora son y 29. Ya estamos con la imagen del día de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Ayer fue un día esperanzador. Ayer, a medida que me iba informando de la intervención de Pedro I el Mentiroso en Estrasburgo, se iba desflecando la melancolía, se diluía la pesadumbre y comencé a vislumbrar un destello de esperanza. Por fin. De la misma manera que de Óscar Puente se sabía solo en Valladolid que era arrogante y perdonó vidas, y cuando lo nombraron ministro y abrió la boca nos enteramos en toda España, lo de la soberbia, altanería y jactancia de Pedro I el Mentiroso, que era conocido solo en España, ahora, desde ayer, ya se conoce en toda la Unión Europea. Como ha dicho hace casi un par de horas Carmen Martínez de Castro, este presidente no conoce bien la Unión Europea. Hombre, tiene un ministro de Asuntos Exteriores que le podía haber informado, pero el ministro debe dedicarse a repetir: ¿cuánto vales, presidente? ¿Cuánto vales, presidente? Y por eso mete la pata en Marruecos, con Argelia, con Israel y ahora con 26 países de la Unión Europea. De los 27 países de la Unión Europea, ¿saben cuál es el único país donde gobierna la izquierda en solitario? Exacto, solo en uno, que se llama España, donde hay una alianza de socialistas y comunistas. En los demás, la mayoría son gobiernos conservadores, o hay una gran coalición de socialdemócratas y conservadores, o gobierna el centro-derecha. Intentar adoctrinar a la derecha europea y explicarles que la derecha es ultraderecha porque lo dice él, es como decir que Bildu es un partido progresista. Progresista, con un dirigente antiguo torturador de una banda de asesinos, pero progresista, claro. Bildu es progresista. Y yo, ya es hora de decirlo, me llamo María Asunción y fui reina de las fiestas del Pilar de Zaragoza. Ayer fue un día esperanzador. Pedro I, el mentiroso, es inteligente, muy inteligente, y hábil, y astuto, pero también es soberbio, cualidad que en algunas ocasiones acompaña a la inteligencia. Y esa es nuestra esperanza, porque la soberbia suele alzarse por encima de la inteligencia y entonces una gastroenteritis metafórica obliga a visitar el retrete de manera continua, o sea, que la cagas. Ayer la intervención de Pedro I, el mentiroso, fue eso precisamente. El soberbio se merendó al inteligente y ya hay 26 países que observan la amnistía con renuencia y sospechas. Le ahorró al PP viajes y horas de explicaciones. Feijó le debería dar las gracias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en El Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras. Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, Piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable. Con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Tony Taronger, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Hombre, buenos días, señor Herrera. ¿Cómo está usted?
Todo en orden. Buena, interesante comunicación con la audiencia.
Sí, como siempre, como siempre. Pero para que no salimos de un incendio y nos metemos en otro, ¿verdad?
¿Por qué?
Ahora es el de Pamplona. Ya veremos mañana si no es el de Marruecos. En fin, yo no quiero decir nada. Vamos a escucharles a ellos si te parece mejor. Son Gema de Badajoz, Manuel de Sevilla, Álvaro de Palma de Mallorca, Iñaki desde Andalucía y Francisca desde Navarra.
Primer pago del PSOE a Bildu. Y el segundo pago va a ser la amnistía a los presos de ETA. Esos van a salir todos de las cárceles, van a estar en sus casas como si no hubieran hecho nada. Esto es de pena.
Ese pacto secreto con Bildu ya está dando la cara. Ahora es la alcaldía de Pamplona y después serán los presos a la calle.
Raro es que Bildu no haya pedido todavía la amnistía para los presos de ETA. Tiempo al tiempo.
Estos del PSOE son como las madres de España. Las madres de España cuando éramos pequeños te decían, ven aquí. Y tú decías, no, que me pegas, que venga, que no te pego. Y era acercarte, pum, y zapatillazo. Pues lo mismo pasa con el PSOE. No, vamos a hacer esto. Y cuando le has dado confianza, pum, te la han hecho.
A este señor no le entra nada por el cuerpo de humillar a las víctimas de esta manera. Yo soy hija de víctimas del terror que vivieron nuestros antepasados ahí. Menos mal que mi padre está muerto, porque si estuviera vivo se habría muerto otra vez.
Bueno, yo creo, fíjate, yo la sensación que tengo, yo creo que los presos están en el acuerdo, pero no a través de una amnistía, porque hasta incluso eso creo que sería demasiado sangrante para los intereses de quien organizara esa amnistía. Ahora, sí creo que hay otros caminos que consisten en llevarlos todos al País Vasco y dar a la llave al PNV, ¿no?
Claro.
Y bueno, y entonces pues poco a poco van abriendo las celdas.
Ya han salido muchos.
Y modificar la ley penitenciaria, sí, para que no tengan que expresar un arrepentimiento expreso antes de obtener un tercer grado, por ejemplo. Yo creo que son cuestiones también que se pueden hacer sin que se incluyan en la amnistía, que sería más evidente y que al final tendrían el mismo efecto.
Sí, sí, exactamente. ¿Y Fidalgo qué piensa?
Pues no lo sé. Yo no creo que les amnistíen, ¿eh? Personalmente no creo que les amnistíen, pero puede haber fórmulas que les permitan una vida más tranquila.
Si es que ya las hubo, déjame que haga este apunte, Herrera, porque se publicó en el debate. El modus operandi fue traspasar primero las competencias penitenciarias al País Vasco y luego las cárceles de origen en el resto de España, en las que se les negaba el acceso al tercer grado al régimen de semilibertad, trasladarlos en contra del criterio penitenciario a cárceles donde el régimen penitenciario era más benévolo. Así salió, por ejemplo, la asesina de Ernest Lluch, que ya está en la calle desde el verano pasado.
O sea, bueno, que esto ya está ocurriendo. Muchos terceros grados se han revocado porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha estado recurriendo, diciendo algunos, que sí, no hay un arrepentimiento real del terrorista. Pero en el momento en el que eso se modifique, lo neutralizas.
Está claro. Bueno, Herrera, te hago otro repasito. Que
a ver, a ver.
Desde Alemania, bueno, esto es un lío, la verdad. Se nos acumula la plancha. Mira, son Manuel de Barcelona, Juan de Burgos, Carmen de Tenerife, Belén, que es madrileña, y Víctor desde Zaragoza.
Que la amnistía es para la convivencia. Y el Puigdemont diciendo que las consecuencias no van a ser agradables por no haber aprobado el catalán en Europa. Esa es la convivencia que nos están vendiendo. ¡Viva! Que vamos bien, ¿eh?
Los alemanes han aprendido del nazismo y lo malo que es, y también han aprendido lo malo que es el lado contrario, el comunismo, que tuvieron Alemania partida en dos. Así que por eso hoy en día son una gran nación, porque han aprendido lo malo que es de un lado y tanto del otro.
Usted, don Carlos, preguntaba que qué le quedaba en regalar. Pues muy sencillo, Ceuta y Melilla a su rey Mohamed y Canarias, no lo dude. No lo dude.
La culpa de lo que está pasando en España ahí la tenemos el conjunto de los españoles. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy poca memoria. Nos interesa cero o nada la historia de nuestra propia España. Tanto es así que hemos olvidado lo que ha sido ETA. Y ahora tenemos el concepto de que eran unos jóvenes nerviosos que de repente les daba por poner petardos.
Ayer Sánchez, cuando se dirigió hacia el presidente de los populares en Europa, diciendo que si en Alemania ahora iban a dedicar calles al Tercer Reich, solo le faltó comentarle el alemán a él, decirle que él directamente no pone las calles, entrega a los asesinos de sus compañeros las alcaldías.
Sí, sí, ya me pareció lo de ayer es absolutamente gratuito y desde luego bastante contraproducente para sus si sus intereses pasan por algún día tener, pintar algo en la Europa. En la Europa de determinados cargos.
Sí, pues mira, ahora Herrera, precisamente salió una entrevista de Carlos Segovia en El Mundo a Manfred Weber, en la que literalmente dice: Sánchez está descalificado para cualquier cargo futuro europeo tras lo que hizo en Estrasburgo. Entrecomillado, ¿eh? No es una interpretación.
Ya, pues bueno, pues ahí lo llevas. ¿Hay alguna cosa más?
Pues déjame que te haga la
preguntita muy rápida.
La preguntita muy rápida que te la hace Rocío desde La Coruña y dice: oye, Herrera, ¿tú eres partidario de que se prohíba fumar en las terrazas?
No sé, yo no fumo nunca en una terraza. Pero creo que no. Creo que hay suficiente margen para poder no molestar y que los fumadores puedan fumarse un cigarrillo en una terraza. Vamos, me da la sensación, pero porque si en una terraza se prohíbe, ¿por qué no se prohíbe caminando por la calle? Ya, o en la terraza o en el balcón particular de un individuo. Claro. ¿Dónde pones los límites? Vamos a ver que tenemos aquí un mensaje de línea directa.
Y mira, yo te digo una cosa, si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso, este mes de diciembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Oye, que si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas
rebajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Sephora. Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Enemigo en casa, aquí está MJ Navarro. Buenos días.
Me he visto peligrar hoy mi puesto.
¿Por qué?
Solo hoy. Porque ya ha salido competencia, ¿eh? Hoy.
Sí.
Sí, me ha salido, sí. Bueno, vamos a ver una cosa, Fidalgo.
Dime.
Para evitar lo que pasó la última vez, cada vez que escuches esto, es que hemos metido un corte del programa. Es decir, no se conversa con el que habla en el corte. ¿Vale? Eso entra al principio y marca el final. Y cuando ya se marca el final, tú ya puedes hablar. Pero entre tanto.
No, chicón. Pero es que, escucha, es que ese ruido suena para mí viejo, oído, conducto auditivo muy flojo. Prefiero que me lo diga alguien. Habla y cállate. Tú me lo dices.
Ahora ya cállate.
Venga, pero me lo dices tú. Cállate.
Sí, yo sí. Venga, vamos, confiamos en ti que tú puedes hacerlo.
No, pero mira, tú también lo tienes que hacer, ¿eh? Si no.
Yo también. Yo lo voy a hacer. Sí. Mira, Herrera, lo has intentado. Has intentado dar una buena noticia. Fidalgo, cállate.
La Reserva Federal Americana va a bajar 0,75 puntos los tipos de interés en 2024. Usted dirá, claro, como yo mi fortuna la tengo entera invertida en Connecticut. No, bueno, vamos a ver. Lo normal es que todos los pagadores de hipotecas, créditos, tengan un notable alivio después de 2 años que han sido ciertamente infernales. Bueno, y ahí termina la buena noticia. Ya está. A partir de ahora viene todo lo que viene.
Objetivamente, descansa, respira, Fidalgo. Objetivamente lo es una buena noticia. Ahora bien, a pesar de eso, y como te ha contado Pilar García de la Granja, la gente no se fía. Chitón, Fidalgo.
Ese 71% de los españoles afirma que va a reducir su gasto en comidas fuera de casa y regalos, con la intención de proteger su cartera. Y todo en el mismo día en el que la IREF asegura que el gobierno pone en riesgo las finanzas de todos con su presentación de los presupuestos generales del Estado y el crecimiento del gasto. Los ciudadanos, Carlos, apretándonos la cartera y el cinturón para que el gobierno tire la casa por la ventana con nuestros impuestos.
Y además de que la gente no se fía, es que las cosas encima siguen subiendo de precio. Silencio.
Buenos días, Herrera. Se confirma el dato adelantado por el INE pues hace un par de semanas. Un 3,2% es lo que se ha encarecido la vida en noviembre, 3 décimas menos que en octubre. La subyacente, la que excluye los alimentos frescos y energía, la que ofrece una foto más real de cómo están los precios, se queda en el 4,5%, lo que significa una reducción de 7 décimas respecto al mes anterior, y es la menor tasa desde abril de 2022. Aún así, pues seguimos duplicando el límite que marca Bruselas.
Ya hemos colocado la economía, ¿eh?
Se puede, ahora ya se puede hablar, ¿no?
Ahora ya se puede, venga. Vale.
Que nos matan de hambre, como en el Gulag.
Claro.
¿Cómo
oye,
que no?
No, si yo no he dicho nada, yo a ti no te...
Es mi opinión.
No, sí,
podría decir algo de eso. Para que no creáis que me he marchado ya.
No, sí, ya sabemos que no. Bueno, en Argentina están peor, lo digo como consuelo. Hemos llamado a la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola. El PSOE va a propiciar que sea Bildu el partido que ocupe la alcaldía. Dice Ibarrola que esto ya se lo olía a ella, Fidalgo. Silencio.
Yo ahora entiendo cómo hasta negaban casi muchas veces el saludo, porque llevaban la penitencia dentro. Esto estaba escrito desde hacía muchos meses y bueno, da un poco, refleja una vez más la catadura moral del Partido Socialista de ahora.
Ahora ya se puede hablar. Bueno. Pues ahí ya se ha desatado Mister No Respiro. Dice Fidalgo que esta señora está en minoría y que esto es normal que pase. Y ahí ya hemos volcado. Silencio, Fidalgo, ¿por qué hablas en este corte?
Escucha, ¿estaba en minoría o no estaba en minoría?
Estaba en minoría.
Pues ya está.
¿Pero por qué estaba en minoría?
Pues porque no ganó por mayoría absoluta.
No. Porque el partido con el que podía y en principio...
¿Por qué no pudo hacer gobierno Alberto Núñez, a pesar de ser el más votado?
¿Te quieres callar un momento?
Sí, me quiero callar.
Pues cállate.
Y si quieres ya no hablo.
No, no empieces ya con las cosas de niño chico, de todas las tertulias, de niño caprichitos.
No.
Eres muy mayor y eres muy alto.
Pero hombre, que no me gusta... Que tú te pongas de tertuliano, porque es el que diriges el partido.
Yo te voy a explicar unas cosas. Que
no,
me
a mí
creo,
no me las expliques.
Que creo que es necesario que las conozcas.
Que es verdad, ay, qué tensión.
Que se pone de niño chico. Pues ahora no respiro.
Sí, sí.
Pues ahora no hablo. Pues
puedes
ahora...
hablar, Fidalgo, puedes hablar, ¿eh?
Es que no tengo nada que decir. Es que
mejor.
Lo que me alegro es que lo hayáis vuelto a poner. Me alegro de que lo hayáis vuelto a poner.
Los años que tienes, con toda la mili que llevas, sí, con todo lo largo que eres.
Tengo bastante más mili que tú.
Por eso.
Soy más largo que tú.
Por eso.
Pero no dirijo un programa de tanta cosmogonía como este. No tengo categoría para esto. Bueno. Nunca quiero ser.
Pero
el
sí
que
la
lleva
tienes para ser invitado a la mesa de los célebres.
Depende.
Entonces vienes a la mesa de los célebres, pero compórtate como un adulto y no como un niño caprichoso.
Y dale, pero que es que esto, amigo...
Que hay días que desayunas clavos.
No desayuno clavos.
Y entonces vas soltando
si
como
quieres,
una grapadora.
Si quieres os digo lo que he desayunado, pero clavos no.
Bueno, pues,
y aparte que no soy una persona que desayune clavos, ¿eh?
No, bueno... Tigre.
Menuda laja nos ha tocado. Menuda laja, ¿eh? Menudo regalito. Mira, de eso vamos precisamente a hablar a partir de las 10 con la gente. De regalos raros. De eso que abre usted de pronto y dice, ¿y ahora qué hago yo con esto?
Claro.
950-6006, que es lo mismo que te preguntaste tú cuando fichaste a Fidalgo.
Claro, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué hago yo?
Yo te digo una cosa, yo sin Fidalgo no sabría.
No, perdona una cosa. Este señor me fichó cuando estaba en Onda Cero.
Bueno, ya empezamos.
No, es que hay que contar la historia.
Bueno.
Ahora como se ha muerto Lorenzo y tal, ya no sabemos. Le conozco a Carlos desde entonces. Cuando vino a esta santa casa, con perdón, yo le dije que no sabía si venir o no. Me estuvo animando. Y vine porque me volvió a animar.
Ya. Anda que David,
animo a que lo sigas haciendo. ¿Qué haría yo sin ti?
Ya lo veo, ya.
Los jueves, ¿qué haría yo sin ti, camarada? Que eres mi faro y mi guía.
Ay, bueno. Dios.
La luz ideológica que me guía y que me marca el camino.
Sobre todo esa luz ideológica te la cuidas.
Ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Te has enterado? Existe un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Es la planta segunda y media del Corte Inglés y se cuenta que nadie sale de allí sin descubrir qué es lo que quiere de verdad en estas fiestas. ¿Te atreves a descubrir su magia? Sí, lo sabemos. No siempre es fácil creer en ella, pero en Navidad es mucho más fácil darse cuenta que la magia está en todas partes, como en cada momento que compartimos la mesa con nuestros seres queridos, o cuando nuestra casa se viste con las mejores galas y esas pequeñas luces consiguen que el ambiente sea encantador, o cuando consigues dar con el detalle perfecto para esa persona tan especial. En El Corte Inglés llevan meses preparándose para ayudarte a que disfrutes de la magia de la Navidad y ayudarte a dejarte llevar por la ilusión. Esta Navidad descubre qué deseas de verdad en la planta segunda y media del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad, en tienda web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Hoy, las croquetas de langostinos día al punto con un 28% de descuento. Por solo 1,99 la bolsa de 350 gramos. En tiendas y en día.es.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal. Un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Compañeros del bazar de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ganarnos a todos!
¿Y con qué?
¡Con nuestro regalo!
Este sábado llega Aldi la freidora de aire con doble compartimento por solo 89,99. En Aldi tu Navidad siempre gana con las mejores ofertas en bazar. Así de fácil, así de Aldi.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2 y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 10, las 9 en...